A Néstor y a nuestra audiencia, vamos a charlar con el profesor Francisco Tete Romero. Él ya es parte de la casa y de hecho en estos días estará oficiándonos un poco de columnista. Mira qué lujazo.
¡Qué lujo!
¡Qué lujazo! Porque nos va a compartir estas notas que está publicando, que ya escribió a propósito del proceso histórico de luchas desde el territorio nacional hasta la provincialización del Chaco. Tete, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Néstor Guevara, Blanca de la Riega y Silvia Villavicencio.
Muy buenos días, Silvia, Blanca, Néstor, toda la audiencia de Radio Nacional. Es un gusto comunicarme con ustedes.
Igualmente. Bueno, por favor, contanos un poco respecto de esta iniciativa y respecto de qué te mueve también a la publicación de las notas.
En principio, hace por lo menos 4 años que estoy escribiendo un ensayo que se llama Tesis para otras historias del Chaco. Tengo para mí que las historias vedadas que tiene el Chaco en cuanto a su historiografía oficial necesitan que le pasemos el cepillo a contrapelo, sobre todo para poder valorizar un sujeto múltiple, coral. En el caso que me mueva a escribir estas columnas, hay un sujeto deseante, pueblo trabajador, mujer y trabajador del campo, que hasta ahora estuvo invisibilizado como sujeto que propició la provincialización. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de qué diferencia hay entre el territorio y la provincia, nosotros hasta 1971 éramos ciudadanos de tercera, no podíamos elegir presidente ni vicepresidente, no podíamos elegir a nuestros gobernantes, no teníamos parlamento, a pesar de que por la ley 1532, ya a principios de la década del 20, el Chaco reunía más de 60.000 habitantes, que era el requisito legal para ser provincia, y teniendo 30.000 habitantes podía tener legislatura. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de no haber tenido representación que velara por nuestros intereses? Primero, perdimos el 20% de lo que era el territorio nacional del Chaco. Primero, a manos de Santa Fe, porque Santa Fe, como provincia tradicional, había contraído a fines del siglo XIX un empréstito con una firma inglesa. No suena conocido, ¿no? La cuestión es que, como se endeudó, a cambio puso la firma inglesa Murrieta y compañía la cuestión de enajenar las tierras. ¿Y cuáles eran las tierras que interesaba? No las tenía Santa Fe. Estaban en el Chaco Austral, porque el territorio del Chaco llegaba hasta Arroyo del Rey, incluía Reconquista, Avellaneda, o sea, Vicentín. La cuestión es que perdemos esas tierras, y ¿qué tenían para los ingleses esas tierras? Bosques de quebracho colorado. Por lo tanto, en el libro La Forestal de Gastón Gori se dice que esas tierras tampoco pertenecieron, terminaron perteneciendo a Santa Fe, por lo menos hasta la década del 50 del siglo XX. Eran de la Forestal, que tenían su propia moneda e izaban la bandera inglesa. Lo mismo sucedió en 1902 con Santiago del Estero. Santiago del Estero había contraído también un compromiso con una empresa mixta entre nacional e internacional para explotar los bosques de quebracho colorado, que también estaban en suelo del territorio nacional del Chaco. Ahí perdemos por esa ley otro 8% de porcentaje, 12 con Santa Fe y 8 con Santiago del Estero. Pero además hay otra cuestión, la extranjerización de las tierras del Chaco, porque como producto de la campaña, mal llamada campaña en Desierto Verde, la mayoría de las tierras conquistadas, entre comillas, al indígena chaqueño, fueron adjudicadas entre 112 terratenientes, entre ellos el ingenio de Las Palmas Austral a cargo de los hermanos ingleses Hardy. ¿Esto qué quiere decir? Que además surge una clase terrateniente que no quiere la provincialización. ¿Por qué? Porque de ser provincia tenían que pagar impuestos y regirse por una legislación laboral que no se regían. Acá había sobreexplotación en condiciones infrahumanas. Allí aparece entonces un actor que en principio es el más perjudicado por la ausencia de leyes y de que no seamos provincias, que es el trabajador y también las trabajadoras. Está, por ejemplo, la agrupación de mujeres La Antorcha Yaqueña. José García Pulido lo dice en su libro, 30 o 40 mujeres de entre 16 y 20 años, socialistas, anarquistas, comunistas, que entre 1916 y 1924 plantean el sufragio femenino, arman bibliotecas, coros de adolescentes, teatro y danza para recaudar fondos para los perseguidos sindicalistas, y en 1919, en la gran huelga, cuando los obreros trazan una zanja, en lo que llamó Zanja Soró, improvisan armas con palos de escobas para defenderse de lo que era la Liga Patriótica, la guardia paraestatal que los ingleses Harvey habían contratado para reprimir las protestas obreras. Y el segundo actor clave es el Sindicato Único de Trabajadores Agrarios, porque el Chaco era fundamentalmente rural. Cansados de la explotación de estos terratenientes, empiezan a encabezar las luchas para la provincialización. Al frente de ellos está don Felipe Gallardo, pero hay un sujeto coral, plural, que a lo largo de décadas, siendo trabajador, tendió para que seamos provincia. Este sería el primer adelanto.
Maravilloso, ¿eh? Nos dejaste ahí con Blanca seguramente también pensando en cuánta cosa de nuestra provincia, de sí, nuestra historia, que no tenemos presente.
O por lo menos no se la, exacto, no se la ha visibilizado hasta este momento.
Y hay mucho, por ejemplo, el viernes pasado estuvimos grabando con un equipo que para mí es un orgullo, por el Puente Generacional, son todas realizadoras extraordinarias que están, son chaqueñas, que están produciendo, coproduciendo con Canal Encuentro, los cuatro capítulos de esta historia que estoy contando. Yo participo un rato en el primer capítulo, precisamente en la Casa Grande del Ingenio Las Palmas, contando esta historia de La Antorcha Yaqueña, y aparecen dos o tres historiadores de Las Palmas. Esto tiene un valor porque son descendientes de estas trabajadoras, de estos trabajadores, contando historias que si uno no busca esa memoria oral, se la pierde.
Fantástico. Tete, te pregunto, esta es la primera parte, ¿en cuántas partes fuiste fraccionando el trabajo?
Cinco hasta ahora, cinco para ser didáctico, porque también esto se enmarca en lo que llamamos pedagogía a la memoria. Uh-huh. El público de estos textos es un público que necesita que seamos amables en el lenguaje, rigurosos en la información, pero en la divulgación es muy importante la pedagogía de la memoria. Por eso apelamos tanto a fuentes escritas como a relatos orales.
Recién hablabas de la forestal. Quería contarte que ayer se realizó, mira, y se me están ocurriendo ideas, mientras estamos charlando contigo se me van ocurriendo ideas. Ayer compartíamos con compañeros y compañeras de Radio Nacional de todo el país y también con gente muy querida desde distintos espacios, un Zoom sobre, bueno, los peones del sur que habían sido, que fueron masacrados finalmente, ¿no? Por pedir, por ejemplo, el sábado para lavar sus camisas o algo de, o una vela para iluminarse a la noche. Y pensaba en esos procesos, que son parecidos finalmente en distintos lugares. Vos hablabas de la forestal y hace un ratito también hacías memoria de los ingleses y de las extranjerizaciones. Así que este ejercicio es más que necesario.
Excelente, Silvia, porque toda la década del 20 que arranca fines, uno piensa la semana trágica, en 1919, en Buenos Aires, los obreros peleando por derechos básicos, en Las Palmas entre 19, 20 y 21, 21 y 22 en la Patagonia trágica, 1924 en Napalpí.
Claro.
Son trabajadores, exacto, peleando por derechos que no tenían. Si uno piensa lo que produjo el peronismo en entre 1927 y 1951, concebir por primera vez a la democracia como ampliación de derechos. 1947 se sanciona el voto femenino, que se puede registrar a fines de 1961. Pero después el peronismo lo que hace es provincializar 8 de los 9 territorios nacionales que precisamente eran ciudadanos de tercera. Solamente queda Tierra del Fuego, que es la que sería provincializada en 1990. Ajá. Pero esa década del 20 que vos mencionás está muy marcada por estos procesos de trabajadores y trabajadoras cuestionando esta extranjerización, esta falta de derechos, y aparece un movimiento político que es el que concretaría en alianza con los trabajadores y las trabajadoras estos anhelos largamente perseguidos.
Bien. Tete, te agradecemos hoy esta charla, esta columna con la radio pública. Por supuesto que vamos a ir cada vez que vayan apareciendo las entregas charlando contigo para que vayas contándoselas a nuestros oyentes también, a nuestras y nuestros oyentes, y queremos recordar que allí en Proyecto Bohemia, en la revista, también está publicada la columna, como para que, bueno, quien se quedó con ganas de más pueda profundizar.
Muchísimas gracias, Silvia, Blanqui, Néstor, un gusto comunicarme con la radio de todos, que es la Radio Nacional.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, escucharon entonces, ¿no? Lo vamos a tener aquí compartiendo columna, y que irá contándonos un poco sobre este proceso del territorio nacional, la provincia del Chaco, con estas luchas históricas que van dándose. Yo no tenía todo tan presente,
no, así que de verdad que no.
Me encantó.